Onda Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 24 de octubre. A los de siempre, a los que ya nos conocen, seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad y la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora y también podrás descargar los podcasts de la semana. Muy buenos días, son las 12:31, soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la 1:30. Lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes. Recuperamos a Daniel Fuentes. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Jueves inestable en lo meteorológico en Cáceres. Cielos grises con precipitaciones moderadas que pueden ser localmente fuertes y persistentes, ocasionalmente acompañadas de tormentas. Y durante esta tarde acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en prácticamente toda la provincia, salvo en el norte, donde ya se van acumulando hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las temperaturas hoy suben un poco. 22 grados de máxima en Cáceres, Moraleja, Navalmoral de la Mata, 20-21 en Plasencia y Valencia de Alcántara. El viento es del suroeste, de flujo moderado con rachas fuertes en zonas altas o en zonas de tormenta. Mañana viernes seguirán los cielos cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas que podrán ser localmente fuertes en la primera mitad del día e irán acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas de mañana bajarán de forma ligera, lo harán las mínimas y de ligera moderadamente las máximas, oscilarán tan solo entre los 15 y los 19 grados en Cáceres y el viento será del suroeste moderado, disminuirá por la tarde a flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes, que recordamos además que el 112 ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias en distintos puntos de Extremadura para este jueves y este viernes. Se acumularán hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia, tanto en la red principal como en la secundaria. En la capital cacereña continúa cortado el tráfico en la calle San Antón. Las obras de mejora y ampliación del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia se retomarán en 2014 a la espera de firmar el modificado del proyecto y el acuerdo con la constructora, una ampliación que permitirá aumentar la actividad quirúrgica entre un 30 y un 40%. Y un jueves, ya saben, marcado por la huelga en educación, de cuyo transcurso estamos muy pendientes y actualizando la información prácticamente cada media hora. Algunos estudiantes, miembros de la Asamblea de Estudiantes de Cáceres, se encerraban ayer a las 8 de la tarde en la Biblioteca Central en contra de la reforma de la educación. Hoy de nuevo van a llevar a cabo piquetes informativos en las facultades. A las 12 de esta mañana han comenzado también cadenas humanas en Cánovas y también en la Plaza Mayor de Plasencia. En Mérida hay varios detenidos por inutilizar cerraduras de centros escolares. Toda la última hora, por supuesto, en los servicios informativos de esta casa. Y 43 establecimientos comerciales de la zona centro participan desde hoy y hasta este sábado en la iniciativa Cáceres Otoño Street, que pone en marcha ECA y Cáceres Centro Comercial Abierto. Los establecimientos pretenden atraer a los compradores al centro de la ciudad con ofertas atractivas, descuentos, desfiles de moda y de gustos productos, así como sorteos, talleres e incluso trueques. Y más de 400 personas se han apuntado ya para participar en la primera carrera solidaria a favor de la Cruz Roja que se celebra en Cáceres el próximo domingo. Todo lo recaudado de la venta de dorsales a 10 euros se va a destinar de forma íntegra a la labor que realiza Cruz Roja en la ciudad y que ayuda en la actualidad a 1.332 familias. El Coro Francisco de Sande organiza un encuentro de corales el próximo sábado 26 de octubre a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres. En el encuentro intervendrán la agrupación coral de Don Benito, la coral jariceña, la coral Francisco de Sande y la coral cauriense. Y este próximo sábado se celebrará en Cáceres el concierto Oramos por la Paz en Siria y el Mundo, con la participación del cantautor Rogelio Cavadó, que estará impartiendo en esos días el cuarto cursillo de música y evangelización que organiza la diócesis de Coria y Cáceres. El Orfeón de Cáceres, el coro de San Juan Macías y el coro del Beato Marcelo Espínola serán protagonistas también de este concierto. El acto está organizado por la diócesis de Coria y Cáceres y la cita es en el Salón de Actos de la calle Clavellina a partir de las 10 de la noche. Y desde el Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todos reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerdan, el contenedor amarillo no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks. Así de fácil. En el contenedor azul, ya sabes, los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Y por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es jueves 17 de octubre y en esta mañana te contamos todos los detalles sobre la Drupal Camp, un congreso que reunirá en Cáceres a especialistas en Drupal de toda España. Te contamos en un instante qué significa esto de Drupal. Y como cada jueves, nuestra sección Todo Campo. Por otro lado, con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma y periodista, comentamos la actualidad de la semana. Y hablaremos sobre la banda municipal de Cáceres, que cumple 125 años. El director de la banda nos acompañará esta mañana, así como el presidente de la asociación, para explicarnos la actualidad y sobre todo todas las actividades de este centenario. Y recuerda que Dailin, que tiene 19 meses y sufre parálisis cerebral, está recibiendo tratamiento en Cáceres. Su evolución es lenta. Sus padres quieren una segunda opinión médica y probar nuevos tratamientos. Hablaremos con su madre, con Ana, para que nos cuente las actividades solidarias que están preparando. Por ejemplo, una paella en Moctezuma, en Cáceres, este sábado 26. Te lo contamos también esta mañana. Cerramos sumario. Soy Lorena Corna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Comenzamos este programa.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Comenzamos en la mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Seguimos en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que vamos a acompañarte hasta la 1:30. Soy Lorena Jorna y en esta mañana te traigo más información sobre la Drupal Camp, un congreso que inicia en Cáceres este fin de semana y que además, bueno, pues tiene mucho interés para todos aquellos relacionados con el mundo de la informática. Nos lo cuenta mejor Jorge Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Hablábamos de esta cuarta edición de un congreso que reúne en toda España a muchísimos congresistas. Hace ya, bueno, varios años se viene realizando en Barcelona, en Sevilla y Madrid. Ya ha pasado por ahí, llega hasta Cáceres. El objetivo también, habéis querido desde la organización, es pues dinamizar un poco el sector empresarial en la ciudad.
Correcto. Básicamente, después de la última Drupal Camp de Madrid, hubo una reunión de Asociación Española de Drupal, que siempre sale desde ahí la organización, y nos ofrecimos voluntarios porque pensamos que sería una buena oportunidad para Cáceres para, como tú muy bien has dicho, para traer aquí un congreso que va a mover a mucha gente. Y bueno, pensamos que sería una buena idea.
Estamos hablando, Jorge, en esta mañana sobre Drupal, pero a lo mejor alguno de los oyentes que nos escucha no saben qué consiste esto. La verdad es que sí que conocemos más, porque sabemos que Drupal está, por ejemplo, en la Casa Blanca. Cuéntanos cómo es esto posible y qué tiene que ver la Casa Blanca con Drupal.
Pues mira, Drupal es una herramienta de software libre que va por su séptima versión estable y en desarrollo a la octava, básicamente con la idea de facilitar el desarrollo web. Drupal es un punto intermedio entre un gestor de contenidos y un framework de desarrollo que habilita al desarrollador prácticamente para construir cualquier tipo de página de una manera más o menos sencilla y con recursos muy accesibles.
A lo mejor a alguno de los oyentes le suena más Joomla, que es algo parecido.
Sí. Es algo parecido.
Bueno, Jorge, vamos a continuar en la mañana. Hablábamos de que la Casa Blanca también cuenta con Drupal, el Museo del Louvre, incluso el gobierno francés. Cada vez son más los adeptos que optan, en este caso, por esta tecnología de software libre.
Exactamente. Drupal es ahora mismo una una tecnología emergente que cada vez está siendo usada por más desarrolladores a lo largo de todo el mundo, y básicamente ofrece mucha facilidad y tiene una comunidad muy extensa que siempre se presta a apoyarte cuando no eres capaz de sacar algo adelante, y esa es la base y es lo que queremos dinamizar aquí.
Jorge, en esta mañana vamos a hablar un poquito sobre este congreso que, recordamos, empieza este sábado en el San Francisco, y donde va a haber una serie de talleres simultáneos, incluso hasta 3 y 4, donde la gente incluso va a poder aprender por un lado y por otro lado escuchar a expertos en la materia.
Correcto. Nosotros entendemos que Drupal, aunque sea una tecnología emergente, no la maneja todo el mundo. Entonces pensamos que para que la gente que no pueda aprovechar las sesiones más expertas, pusimos a primera hora un taller para enseñar a la gente desde lo más básico a manejar la herramienta de manera que puedan encontrar utilidad en el resto del congreso.
Tenéis además una serie de actividades paralelas para facilitar ese encuentro entre los desarrolladores y los participantes del congreso para crear unas redes de trabajo. Es el caso de una fiesta networking que vais a tener, por ejemplo, en el Mastro Piero Gastrobar.
Aunque todo el contenido lectivo, digamos, se desarrolla durante el congreso, las relaciones en el fondo solamente se dan en el networking, porque durante la propia DrupalCamp todo es muy frenético, porque hay charlas constantemente, la gente está corriendo de un lado a otro, entonces no puede llegar al mismo punto que tomándose tranquilamente una copa por la noche en un ambiente mucho más distendido.
Bueno, a partir de las 9:30 de la noche del sábado habrá este encuentro de networking. La entrada cuesta 35 euros y ¿qué incluye?
Pues bien, la entrada te da acceso al evento y a todas las actividades organizadas dentro del mismo. Te damos de comer tanto el sábado al mediodía como una cena por la noche. Y bueno, incluso nos cuentan que puede que haya por ahí una masajista dispuesta a relajar a nuestro...
Sí, porque va a ser un horario frenético. Hemos visto en internet que no se para en ningún momento. Hay que o elegir o entre comer o continuar con las charlas.
Absolutamente. Solamente los 15 minutillos del final de las charlas te puedes escapar corriendo a comer. Los que organizamos ya veremos si comemos.
Bueno, pues desde luego lo decíamos, es una oportunidad de negocio, es una oportunidad también para aprender un poco más y sobre todo en tiempos de crisis también para diversificar los contenidos y los conocimientos que pueda tener una persona.
La crisis ahora mismo la tenemos muy encima, sin embargo, a la vez es una oportunidad para instruirte en materias que futuramente te puedan ser de utilidad, porque esperamos la crisis no va a durar para siempre, y si tienes un perfil más desarrollado tendrás mucha más facilidad después para encontrar trabajo.
Bueno, van a venir una serie de ponentes muy destacados, Jorge, entre ellos David Bonilla, que es representante de Atlassian en España, Mnani Borges de Freitas, que es de Portugal, también Agustín Cuenca, que lleva el tema de CEO en Aschem.
ASP GEMS.
Y bueno, tenemos también además representatividad, porque el congreso se va a desarrollar en varios idiomas también. Incluso van a venir ponentes que van a elaborar sus charlas en inglés.
Exactamente, aunque siempre hablamos de que la DrupalCamp tiene un ámbito nacional, siempre estamos abiertos a que venga gente de cualquier punto del mundo. Entonces siempre nos gusta ofrecer ponentes que puedan hablar en inglés, y porque hay muchas compañías grandes fuera de España que pueden aportar mucho en un congreso de este tipo, pero claro, está el inconveniente del idioma, así que al menos siempre hay una charla a la vez en inglés.
Bueno, pues hasta el último momento se pueden apuntar, porque no se cierra la venta de entradas.
Correcto.
¿Dónde podemos conseguir nuestras entradas para la DrupalCamp y más información?
Pues tan fácil como entrar en la página web drupalcamp.es y hay un botón azul grande donde se pueden adquirir las entradas y encontrar toda la información necesaria, desde el programa, información sobre los ponentes e incluso de la fiesta.
Bueno, pues en esta mañana te hemos contado más sobre este congreso que va a tener lugar este fin de semana en Cáceres. Más de 300 personas esperan que acudan para conocer más sobre este gestor de contenido framework de código abierto que facilita la creación de páginas y aplicaciones web y que cuenta con las ventajas que ofrece el software libre, que aquí en Extremadura, Jorge, sabemos mucho gracias a Linux.
Exacto.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a Jorge Díaz, de la organización en Cáceres de la Asociación Española de Drupal, por conocer y sobre todo por explicarnos más en la mañana sobre este congreso. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Ahora comienza en COPE Extremadura, Todo Campo, un espacio de la cadena COPE con el patrocinio de Alejo. Todo Campo, con Julia Sancho y Juan Carlos Antequera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición del 24 de octubre de Todo Campo. Mientras llegaba esta semana la lluvia y se paraban los trabajos en el campo, especialmente las cosechas de maíz y de arroz, teníamos tiempo para intentar entender y asimilar el nuevo ajuste presupuestario que ha hecho la Comisión Europea. Volvemos al mecanismo de disciplina financiera y cómo y cuánto van a reducir las ayudas que se han solicitado este año. No ha sido una vez, ni dos, sino tres veces las que el Ejecutivo Comunitario ha estimado la reducción de los pagos directos. Esta reducción se ha ido minorando desde el 4,98% en marzo del 2013, pasando por el 4% del 10 de octubre al 2,45% de hace unos días. La primera solo afectaría a los perceptores que recibieran ayudas superiores a 5.000 euros y la última a los que cobren más de 2.000. Las diferencias contables con el Parlamento Europeo han sido notables y muy llamativas. Contra la primera cifra de ajuste propuesta por la Comisión, esa que le comentaba del 4,98%, el Parlamento propuso una reducción solo del 0,75%. Una diferencia enorme, como la que justifica el paso del segundo al tercer ajuste. En el primero, el déficit presupuestado iba a ser el déficit de 1.471 millones de euros y en la última, solo de 902. Se nota que es la primera vez que lo aplican por los titubeos en el ajuste contable. Y a todo esto, con el presupuesto para el periodo 2014-2020, que todavía no se ha aprobado en el Parlamento Europeo. Hoy vamos a hablar con Manuel Gómez, presidente de la Asociación de Agricultores de Don Benito, y con el gerente de la cooperativa La Encina, de Palozuelo, sobre la campaña del arroz. Comenzamos.
Traca que traca, traca que traca, rejuntando paneses con su comercio de hipijapa.
Y bien, como les comentaba hace un momento, tenemos con nosotros a Manuel Gómez, el presidente de la Asociación de Agricultores de Don Benito. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Manuel, parece que esta semana el tiempo nos ha traído agua y eso ha parado un poco el campo, ha llevado un poco al descanso. Se ha dejado de cosechar maíz y arroz, ¿no?
Así es. Ayer, como todos pudimos ver y observar, tuvimos grandes cantidades de agua, yo creo que generalizada por toda Extremadura. Aquí en las Vegas Altas tuvimos bastantes litros de agua por metro cuadrado. Uh-huh. Y bueno, pues la gente estuvo aprovechando el lunes hasta última hora, hasta bien avanzada la noche, 12, 12 y media, 1 uh-huh. de la noche, pues intentando avanzar todo lo que pudiera, sobre todo en el cultivo del maíz y también el arroz, que son los que están ahora mismo en plena recolección.
¿Qué podemos destacar así rápido como un flash de estos dos cultivos, de estas dos de cosechas en las que estamos metidos?
Bueno, pues del maíz tenemos que destacar, desgraciadamente, que ya se están haciendo algunas operaciones y la caída de los precios ha sido vertiginosa, cosa que no entendemos cómo se pueden producir estas caídas tan bruscas. Uh-huh. Además, lleva consigo de que la producción se está viendo bastante mermada, en torno a 1.000-2.000 kilos por hectárea año. Entonces, la conjunción de esas dos cosas, la verdad es que ha quedado el cultivo de raíz del maíz a una rentabilidad... rentabilidad nula no, yo diría por debajo de cero.
Por debajo.
Y efectivamente. Y el cultivo del arroz, pues estamos lo que llevamos sufriendo durante 3 o 4 años, que es un monopolio, y ya sabemos todo lo que son significa. Las consecuencias, lo que significa un monopolio, ¿no? Pues que hacen contigo con el agricultor lo que quieren.
Y rápidamente, antes de entrar en el tema porque te traemos al programa, un par de titulares para la campaña de fruta y la campaña de tomate.
Bueno, pues el tomate sí ha sido un año, la verdad, que aceptable, uh-huh. Puesto que es un cultivo del cual se establecen unos precios antes de iniciar la plantación del tomate, la siembra del tomate, uh-huh. y este año la media de los kilos se ha comportado, estamos dentro de la media histórica, uh-huh. con lo cual podemos decir que ha sido una campaña con total normalidad.
Normal.
Y la fruta ha tenido sus contratiempos debido a las lluvias tan fuertes que hemos sufrido esta primavera, lo cual ha hecho de que mucha de la flor no se hiciera bien toda la polinización, entonces la fruta sí que se ha habido se ha visto mermada por el tema de las lluvias tan fuertes que tuvimos esta primavera.
Aunque quizás uno de los asuntos más destacados de este año haya sido la queja que habéis hecho pública sobre el transporte de productos agrarios. ¿Qué es lo que ha sucedido, Manuel?
Bueno, pues estamos sufriendo lo podemos llamar así, yo me atrevería a definirlo así, una persecución por parte de la Junta de Extremadura, en concreto la Consejería de Fomento. Uh-huh. Y esta persecución consiste que, bueno, pues nos están poniendo para que nosotros podamos colaborar entre y ayudarnos, que ha sido una labor que históricamente se venía desarrollando entre agricultores, entre familiares, como es la recolección, y a la hora de recolectar poder ayudarnos entre nosotros, pues parece ser que a la Junta de Extremadura eso ahora nos lo quiere prohibir. Nos pone una serie de condiciones que son prácticamente, nos dice sí, lo podéis hacer, pero bajo estas condiciones. Uh-huh. Esas condiciones son prácticamente, no se pueden cumplir, con lo cual nos está diciendo que no lo podemos hacer. Una vez que nosotros entregamos toda la mercancía en nuestras cooperativas, en nuestros secaderos, luego vienen a hacer inspecciones para ver si alguien ha podido ayudar a alguien, alguien ha entrado mercancía de otra sí. persona y ha habido una colaboración, y luego vienen evidentemente las sanciones. Entonces es una persecución que no entendemos. Además, se basan en una ley nacional, pues si usted se está basando en una ley nacional, ¿por qué en otras comunidades no pasa? Y en Extremadura sí pasa. ¿Por qué en otras comunidades sí se pueden ayudar entre los familiares y otras no? ¿Por qué una ley que estamos hablando del año 80 y tanto hay que cogerla ahora, uh-huh, en el 2013 a pie de la letra y darle una interpretación por parte de la Junta de Extremadura de esta manera tan estrecha? No se entiende.
Y algo que también habéis comentado de esta situación es que se hace sin ánimo de lucro, y también es que hay algunas situaciones en las cuales los camiones no pueden llegar a las parcelas, ¿no?
Eso es muy evidente. Aquí no hay ningún tipo de ánimo de lucro. Aquí simplemente es una colaboración que históricamente se ha venido haciendo, porque todo agricultor o tiene que tener una flota de maquinaria grandísima para poder seguir el ritmo que lleva una cosechadora, o tiene que contratar el servicio a tercero. Pero nos encontramos con el problema de cuando vamos a contratar un servicio a tercero, de que nuestras explotaciones no están preparadas para acceder a otro vehículo que no sea un tractor agrícola, con lo cual nos imposibilitaría muchas de nuestras explotaciones de poder hacer la recolección.
Ahí está la situación por la que están pasando los agricultores en Las Vegas del Guadiana. Esperemos que el problema se solucione, que no tengáis más multas ni más problemas con el transporte, el acarreo de vuestros productos agrícolas al secadero, a la cooperativa. Manuel Gómez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito, muchas gracias por tu participación en Todo Campo y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Un saludo.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Bien, y siguiendo con el guión de Todo Campo de hoy, tenemos con nosotros a Mario Moreno, es el gerente de la cooperativa La Encina de Palazuelo. Muy buenas tardes, Mario.
Buenas, Juan Carlos.
Una cosita, antes de que empecemos a hablar, vamos a ubicar Palazuelo en el mapa para aquellos oyentes nuestros que no sepan muy bien dónde está esta población.
Pues Palazuelo está situado en Las Vegas Altas del Guadiana. Uh-huh. Lo que es siendo en la zona de Don Benito, Villanueva La Serena, unos 20 kilómetros de distancia de la población de Don Benito.
Sí, sí. Bueno, en Palazuelo quizás el cultivo principal es el arroz, ¿no es así, Mario?
Sí, fundamentalmente el arroz. O sea, se puede decir que 100% el cultivo mayoritario aquí es el arroz.
Quien quiera ver un mar de arroz, que se pase por Palazuelo y verá hasta que se acabe el horizonte los bancales hasta arriba.
Exacto, tenemos.
¿Qué superficie estáis manejando de arroz este año, más o menos, Mario?
Pues nosotros aquí en concreto, en la cooperativa La Encina de Palazuelo, este año tenemos un total de 2.656 hectáreas de cultivo de arroz.
Uh-huh. ¿Cuál es la razón para que haya esa dedicación tan exclusiva ahí en Palazuelo y particularmente en la cooperativa La Encina hacia este cultivo, que lógicamente tiene una singularidad muy, muy, muy particular, y valga la redundancia?
Pues yo creo que fundamentalmente es porque son tierras que, uh-huh, la mayoría, y otras que sí pueden dar opción a otros cultivos como es el tomate o el maíz, pero sí, la mayoría de las tierras están fundamentalmente destinadas al cultivo del arroz, pues porque se puede decir entre comillas que no son aptas para otro tipo de cultivo.
Uh-huh. Y para repartirlo entre los dos grandes grupos que hay de arroz, entre Largo y Redondo, ¿cómo se reparten las tierras ahí en Palazuelo?
Pues en concreto, a ver, mayoritariamente, 2-3 años atrás, el arroz aquí en la cooperativa La Encina Palazuelo era mayoritariamente o totalmente largo. Uh-huh. Llevamos 2 años que el arroz redondo pues está aumentando sus niveles de hectáreas cultivadas. En concreto, este año, 2013, es uno de los años que más hectáreas de arroz redondo tenemos. Uh-huh. Te hablo de hectáreas y te puedo decir que de las 2.656 que te he dicho que tenemos cultivadas, unas 1.731 corresponden a arroz largo y 924 a arroz redondo.
¿Y más o menos qué lleváis cosechado ya de esa gran superficie de arroz que lleváis en la cooperativa?
Pues, Juan Carlos, nosotros este año esperamos una estimación aproximada de unas 20.100 toneladas en total. Uh-huh. de arroz, de las cuales a la fecha de hoy hemos recogido, hablo de arroz largo y arroz redondo, 11.317 toneladas, que representa aproximadamente lo que es un 56% de la producción estimada. Sí es bien cierto que el tema de recogida, pues habiendo comenzado este año la campaña, en concreto el día 17 de septiembre, de ese 56%, de esas 11.000 toneladas que tenemos recogidas, unas 10.000 toneladas son de arroz largo, es decir, se puede decir que el 80% del arroz largo es el que está recogido.
Más temprano que el redondo, ¿no?
Sí, sí.
Lógicamente. ¿Y la calidad en líneas generales, Mario?
Pues la calidad nosotros, bueno, pues está dentro de los parámetros y dentro de la normalidad de lo que es el año pasado. Uh-huh. Sí que es verdad que, bueno, en las variedades de arroz largo, que es de las que se tiene un poco más de referencia, puesto que el 80% está cultivado, pues los rendimientos, las producciones, pues están siendo, bueno, objetivas y buenas, en la línea del año pasado y un poquito hasta incluso por encima.
Y para terminar, Mario, empezamos la campaña de arroz con precios inferiores a las dos últimas campañas. Habrá que rezar para que esto suba un poco y que la rentabilidad de las explotaciones llene los bolsillos de los productores y de los socios de la Encina, ¿no?
Yo es lo que no solo deseo, espero, y desde luego lo que es La Encina, me imagino que igual que el resto de cooperativas, debe de ser así. Si no, el sector arrocero es un sector que se viene abajo. El cultivar para producir un kilo de arroz al precio que tuvo en el mercado el año pasado el arroz no es nada rentable a un agricultor arrocero.
Pues esperamos todos que suba el precio y que sea rentable y se mantenga el cultivo, que es muy necesario para nuestras vegas. Mario Moreno, el gerente de la cooperativa La Encina de Palazuelo, muchísimas gracias por tu participación en Todo Campo y muy buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Un saludo, buenos días.
Venga, saludos.
Y la última parte del programa, como siempre, la iniciamos con el tiempo. ¿Cuáles son las previsiones, Julián?
Pues las lluvias de esta semana todavía se mantienen para el viernes y con una elevada probabilidad para el sábado. Para el domingo las previsiones apuntan solo a cielos parcialmente nubosos.
A pesar de que ya no estamos en época de peligro alto de incendios, la consejería nos recuerda algunos puntos importantes sobre este asunto.
En primer lugar, que está prohibida la quema de rastrojos y pastos de cosecha durante todo el año. Además, durante la época de peligro bajo de incendios, que ya ha empezado este lunes, se necesita autorización para la quema de restos vegetales en montes, riberas y pastos naturales. Excepcionalmente se pueden quemar por motivos fitosanitarios en secano y en regadío, pero es necesario un informe favorable que ha de solicitarse 15 días antes de la quema.
Y un recordatorio para los productores de arroz. Tienen que realizar la presentación de las siguientes declaraciones.
Antes del 15 de octubre de 2013, declaración de existencias al 31 de agosto. Y antes del 15 de noviembre de 2013, declaración de producción.
La publicación de la norma de calidad del ibérico y, por tanto, su aplicación podría retrasarse.
Así es, la razón es que el trámite administrativo ante las autoridades comunitarias han solicitado información al Gobierno Nacional sobre el tamaño de las letras de las identificaciones con el fin de que las medidas recogidas en la norma no colisionen con las homologadas a nivel europeo.
A finales del pasado mes de agosto se publicó la orden que regula las disponibilidades de derechos de primas de la Reserva Nacional, con efecto para 2014.
Les vamos a ahorrar el leerlo porque la orden es corta, solo viene a decir que durante este año se repartirán derechos de prima de vaca nodriza.
Y hasta aquí toda la información horaria en Todo Campo. La semana que viene, más aquí en la COP en Extremadura, el próximo jueves. Muy buenas tardes.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser.
Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña, reflejo de tu futuro.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.